LED. Innovación, calidad y servicio en productos LED.
En M&M Propiedades soñamos en grande, creamos futuro e impulsamos los cambios. Invertí seguro, mínima inversión, máxima rentabilidad. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Avenida Callao 1137, teléfono 11-25-29-76-49. mimpropiedades.com.ar. Encontranos en redes sociales, @ M&M Propiedades OK, @ Altos Grandes Desarrollos.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. ¿Te sumás?
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Buenos días a todos, estamos en Sin Techo, gracias por acompañarnos. Estamos acá con Ignacio, mi nombre es Alejandra Lazo y los vamos a acompañar con Ignacio Zuleta por la próxima hora.
Los vamos a acompañar toda la vida, nos pueden escuchar una
hora. Qué profundo eso, los vamos a acompañar
y
toda
si
la
nunca
vida.
Los vamos a abandonar, menos habiendo elecciones dentro de poco, ¿no?
Tal cual.
¿Qué tal?
Que eso...
Buen día.
Eso nos da mucho tema para charlar, así que...
Sí, mucho. Además, como se vive cada vez que se acerca a la última milla de las elecciones, las situaciones se aparecen mucho más complejas y enredadas, y es útil, o por lo menos yo creo que es útil, tratar de aclararlas.
De desenredarlas.
Para que el público recuerde los básicos de la tarea, que es votar y votar con sentido positivo, en el sentido de defender el interés personal y el interés público, y no dejarse arrastrar por... Hay toda una escuela contemporánea del campañismo que dice que la decisión electoral es una decisión de último momento y basada sobre factores emocionales. Mi impresión, después de un tiempo de seguir procesos electorales en la Argentina y en otros lugares del mundo, porque yo he cubierto muchas elecciones en otros países, en Chile, en Estados Unidos, en España, en la Argentina las elecciones suelen ser, suelen repetir grandes bolsones de voto, la adhesión a determinadas marcas políticas, o yo les llamo familias políticas, porque no son partidos. Los partidos son las estructuras originarias, son los pueblos originarios de la política.
Que ya no quedaron.
No, son clubes políticos que existen, son los que articulan el proceso electoral. Hoy día, si vos no tenés un partido, no podés ni ser candidato, y los partidos tienen acreditación nacional. Las dos grandes familias están basadas sobre dos ejes: el no peronismo en el radicalismo y sus amigos, y el peronismo en el peronismo, el PJ y sus amigos. Esa representación mayoritaria de la sociedad está sindicada en esas dos grandes familias. Después hay fracciones menores que también inciden en el resultado, no es que sean despreciables, pero la expresión mayoritaria está en torno a las dos familias, y eso más o menos se repite. Uno lo ha visto en las elecciones nacionales de los últimos años y lo puede haber visto en las provinciales que está ocurriendo este año, que ya llevamos más de 12 o 13. Y segundo, creo que no es un factor, una decisión de índole emocional. Creo que es una decisión de una altísima racionalidad. Pero bueno, estoy tratando de describir por qué yo digo lo que digo. Porque yo tengo esos prejuicios y esos prejuicios a mí me funcionan.
Ignacio, y te hago una pregunta antes de meternos en desandar lo que fue la elección de Santa Fe, que fue una elección muy interesante, y esto más o menos ya lo habíamos anticipado en el programa anterior, que hablamos largo y tendido con Álvaro González, con el diputado Álvaro González. El voto, si bien es obligatorio, es una obligación, es un derecho, ¿cómo lo ves a eso?
Bueno, la Argentina tiene una singularidad en el sistema electoral contemporáneo, que es el voto obligatorio. El voto obligatorio fue establecido en las leyes electorales de la modernidad, del 1912, la ley Sáenz Peña, 1916, cuando se aplica por primera vez, y las modificaciones que ha sufrido ese sistema a lo largo del último siglo, que tampoco lo han desfigurado del todo. Le han agregado mucho condimento, mucha reglamentación, pero en general se conserva la estructura del voto universal obligatorio. Y no me acuerdo qué más. Universal, secreto y obligatorio.
Exacto.
Universal, secreto y obligatorio. La novedad más importante es la que instauró el peronismo en el 2010, que es las primarias obligatorias
y simultáneas,
que es una ley muy cuestionada. La cuestionan los partidos políticos, la cuestionó el peronismo desde que comenzó a regir en el año 2011, fue la primera que hubo, la primera vez que se aplicó en elecciones nacionales, y fue criticada también por el no peronismo. Hay que recordar que cuando Cristina de Kirchner, el peronismo, pierde las elecciones de 2015, dio un discurso después de haber perdido las elecciones diciendo que las PASO eran una porquería y que había que eliminarlas.
Sí.
Cuando fueron sancionadas por su gobierno, a propuesta de su gobierno. El no peronismo, a través de, en su momento, de Macri, que habría ganado las elecciones, a mediados de su mandato, él y Marcos Peña, que era un poco su vocero político, manifestaron voluntad de derogarla. Hemos visto anoche estuvo Miguel Pichetto en la televisión y reflotó el tema. Él dijo que la PASO es inconveniente, por lo menos para el PRO o para Juntos por el Cambio, que los somete a una pelea destructiva o que desgasta, le hace perder energía en función de un objetivo difuso y que no es muy valorable. Y de hecho es cierto, hay toda una mirada hoy sobre las PASO en los dos partidos, en el oficialismo y en la oposición, donde lo que estamos mirando, por lo menos los observadores, los que seguimos la política con una lupa o más cerca, cómo esa confrontación deteriora, distrae y demora la eficiencia de la campaña, la elección de los mejores candidatos. Es decir, está todo medio atravesado por un experimento que no ha demostrado su eficiencia.
Sí, pero es la PASO la que le permitió a Juntos por el Cambio armar esa coalición en un inicio, y que fuera la PASO la que definiera cuál de los tres candidatos de la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, iba a ser candidato, y terminó como con Macri como presidente. O sea, me parece que en parte es una herramienta que para ciertas cosas sirve, para aglutinar y definir. Después también hay que ver el gasto, que eso también es interesante de evaluar, porque convengamos que todas estas elecciones previas a la elección general, que es la que va a determinar realmente quiénes llegan al gobierno o quiénes llegan a la segunda vuelta en caso presidencial, tienen un costo alto.
Lo que vos decís, es dicho así, es indiscutible. Ahora, yo tengo mis dudas de que si eso es causa o es consecuencia. Pues si no, es como creer que Scioli inventó las vacaciones de invierno, ¿no? Scioli aprovechó las vacaciones de invierno cuando era ministro de Turismo y era gobernador. Pero la insistencia de él en la felicidad que producían las vacaciones de invierno llevaba a creer que él se asumía como el fundador de las vacaciones, y no es así. Yo creo que los partidos, el resultado de la construcción de Cambiemos 2015, que es la es, se hace pese a las PASO, digamos, las PASO le, y hay un contraejemplo para la eficiencia de las PASO, que es la derrota del peronismo ese año. El peronismo pierde ese año porque va a una PASO en la provincia de Buenos Aires que enfrenta a Julián Domínguez con Aníbal Fernández. Eso produce un cisma dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires que arrastra al peronismo nacional a la derrota. Yo no tengo ninguna constancia de que eso sea beneficioso, simular una pelea. Es decir, es creer que las elecciones, que son una situación de mercado, pueden ser regidas por las mismas reglas de competencia comercial, donde en última instancia, como se trata de un negocio, la competencia beneficia o aumenta la rentabilidad global de la economía. Eso en el voto no ocurre, porque la pelea política es una pelea agónica donde se juegan valores y compromisos, ahí sí muchos irracionales, no racionales, que el que pierde ejerce venganza y el que gana abusa del triunfo. Eso es la política, es eso, es un juego, la política es un fuego que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo en función piloto de determinados momentos, hay que aumentarlo, no se puede jugar. Yo creo que es una hipótesis, no está demostrada. Yo creo que fue una, todos sabemos cómo nació la PASO. La PASO nació de la elección de 2009, cuando la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires se produce de manera vergonzosa. La lista del peronismo estaba encabezada por Kirchner, Scioli y Massa. Era imposible imaginar un dream team de estrellas más valiosas que esas del oficialismo, y le ganó de las Narváez, que hoy no se sabe dónde está. Es decir, le ganó el chango más. O sea que ¿qué había ocurrido en esa elección? Se había producido lo que se produce en muchas elecciones, que es que la base electoral de la provincia de Buenos Aires, que son los distritos, los municipios, habían repartido las boletas de sus candidatos directos para ganarlas, pero cuando repartían boletas de las categorías superiores, repartían las que ellos creían que representaban a otros partidos. Entonces repartían boletas de López Murphy, de Carrió. Por eso pierde la lista de diputados nacionales. Entonces Kirchner acepta una propuesta que fue de un intendente de Quilmes, de Gutiérrez, que era: acá hay que evitar que quien pierda la interna se vaya por afuera y haga estas cosas. Y se inventa la PASO, que no es un sistema de elección de candidatos como dice la publicidad. Es un sistema de validación. El que gana va y el que pierde se va a la casa. Ahí inventan porque va a apoyar. No apoya nada. El que gastó una moneda o gastó un sentimiento en confrontar en política, lo primero que hace es vengarse y ejercer una terrible venganza.
¿Y es por eso que Pichetto dice que es probable que se pueda ir a un doble comando respecto de la posibilidad de que gane Patricia o que gane Horacio la interna y que pase una cosa parecida a lo que pasa hoy, que tenés medio gobierno con, casi todo el gobierno con Cristina y algunos funcionarios con Alberto?
Entonces, tu último decir, yo creo que es al revés, está todo el gobierno con Alberto Fernández y Cristina está sola. El gabinete es de Alberto Fernández, la política económica es de Alberto Fernández, el ministro de Economía es de Alberto Fernández, el candidato a presidente y vice son los dos de Alberto Fernández, no son de Cristina, ni Rossi ni Scioli, no. Es una publicidad que hace el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, es el más importante de la Argentina, pero no controla ni el peronismo ni controla el gobierno. Yo creo que Cristina no ha podido ser candidata en 2019 ni ahora, porque no controla el partido peronista. Eso es así. Y si fuera candidato, hubiera perdido en 2019 y podría perder este año. Por eso hacen lo que hacen, si no harían otra cosa. Si la persona que se siente fuerte y poder y en control de la situación,
sí, se hubiera presentado, claro. Eso bueno, no se hubiera autoproscripto.
Pero volvamos a lo que estábamos diciendo.
Sí,
lo que Pichetto dijo, la verdad que no sé qué dice sobre el doble comando. Lo que sí sé es que el castigo al perdedor, para que lo traicionara y se fuera por afuera, fue el mecanismo de la ley PASO de 2010. Y eso ha servido, los partidos se han acomodado de manera distinta, han aprovechado, el peronismo aprovechó mejor las PASO en las primeras elecciones que tuvo, y con el tiempo la oposición aprendió a administrar las PASO y le ha beneficiado. Pero no, yo creo que no es por el sistema, Lo más grave de las PASO es que es una estatización de las primarias. Las internas partidarias fueron siempre y deben ser de derecho privado de los partidos. Deben ser, los partidos deben poder elegir sus candidatos como les dé la gana. Partido del dedo a dedo. El partido más democrático y de base, con consulta a las bases. El partido monárquico tiene que poner herederos con dinastía y linaje como candidato. El partido de los jubilados tiene que poner jubilados. Imagínense un partido jubilado que pone una persona que no es jubilada. Cosa ha pasado en varios lugares. Había unos jóvenes que eran representantes del partido de los jubilados. El partido verde tiene que ser verde. No puede haber marrones, azules o rojos en un partido de los verdes. Tienen que ellos poder elegir. Después el público dirá si esa propuesta le gusta o no le gusta. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Creo que la elección de Santa Fe revela dos o tres cosas muy importantes. Primero, que la hipótesis que comentó en la nota que hicimos con Álvaro González, que es hoy el armador nacional de la Reta en todo el país, porque esa función la tenía hasta hace unos meses Omar De Marchi, que era el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el hombre elegido por el PRO para organizar la elección nacional del PRO. Cuando Omar De Marchi migra, se va de Cambiemos Mendoza para tener una candidatura propia, ese cargo queda vacante y lo asume, o lo reasume en realidad, Álvaro González, que había sido el predecesor de Marchi en la vicepresidencia de la Cámara en nombre del PRO. O sea, el hombre que representaba al PRO en la Cámara de Diputados. Muy importante, ¿no? Salía un Massa de presidir la sesión, entraba Álvaro, después entraba Gioja, etc. Cuando Álvaro González explicaba la idea, la confrontación, quizá con cierta inclinación, porque él era un hombre que trabajó para la fórmula de Puyaro, el que ganó la elección para...
Ampliamente la ganó.
Era que una campaña basada en el territorio de la provincia podía ser más eficaz que una campaña basada en los medios y en la figura o en el presunto carisma de los candidatos, que era la chance de Carolina Lozada. Esto que siempre está pendiente en la política, porque en todos los partidos, en todas las elecciones del mundo siempre aparece un carilindo o una figura de los medios, un periodista, un animador de televisión, un mareco.
Más carismático.
Claro, que es popular por otra cosa, un Reutemann, un Palito. Siempre eso plantea una solución para el costado que tiene la política de marketing. La política tiene un costado de marketing, de mercado, de atracción, de seducción del público. Entonces eso muchas veces lo resuelve un corredor de autos ganador, un jugador de fútbol, un cantante popular, un periodista, un animador. Eso es común. No. Ronald Reagan fue el presidente, primero el gobernador de California dos veces y después presidente de Estados Unidos, porque era el animador de un programa de televisión donde él presentaba obras de teatro patrocinado por la General Electric. El teatro General Electric es el que le hizo famoso a Reagan para ser gobernador. O sea que no es nuevo eso. Fujimori en Perú llegó a ser candidato y llegó a ser presidente porque él tenía un programa de televisión de temas. Él es ingeniero agrónomo, era como el Canal Rural, y él desde el Canal Rural hacía hablaba del alpiste, hablaba del alfalfa, y iba metiendo política. Y llegó a ser presidente.
Bueno, en Santa Fe el PRO estuvo cerca de ser gobierno con un personaje como Miguel Del Cel, que obviamente fue elegido por su popularidad en un primer momento. Después se caminó a la provincia.
Exactamente.
Y estuvo ahí.
Una de las dudas que había en los últimos días previo a la elección del domingo pasado en Santa Fe era el antecedente de Del Cel. Es decir, que decían, el público de Santa Fe suele ser atraído, como ocurrió ya dos veces, con figuras como la de
Miguel Del Cel.
Ahora, vos fíjate que una figura que busca esa misma instalación es la que pierde la gobernación de Córdoba, que es Luis Juez.
Claro.
Luis Juez es un cómico de la televisión, o sea, él es un legislador, es un así de intendente, ¿no? Pero digamos, su sesgo con público es un chistoso. Tiene un libretista que hace chistes y para cada situación tiene una chanza. Y sin embargo, el público de Córdoba, aunque él ya estuvo cerca de ser gobernador, una o dos veces creo, esta tampoco pudo. Y el público de Córdoba ahí no funciona. O sea que las recetas no son universales. Pero volviendo al tema de las PASO, hemos mencionado Santa Fe como un antecedente muy interesante de varias cosas. Uno, capilares o territoriales versus mediáticos, uh-huh. Que ganaron los territoriales. Las encuestas, muy observable la conducta de las encuestas, porque hasta alguna que le daba ganador a Puyaro, era por muy pocos puntos. Sí. Nadie previó que Puyaro doblase a Lozada en la elección de la de gobernador, la de
sí, la diferencia tan amplia, ninguna encuestadora la
otro la elemento marcó. Que no fue advertido y que había que ponerle un ojo fue cómo se derrumba el peronismo de Santa Fe, especialmente en Rosario, donde el peronismo del gobierno pierde con el candidato de Grabois, que hasta ahora en el orden nacional es un candidato simbólico, porque ni el peronismo confía en que le gane a Massa, porque eso lo dicen ellos, le ganó al candidato de Massa. O sea, Massa perdió la primaria, si fuera una primaria presidencial, la de Rosario, perdió con Grabois. Y eso es una señal, una advertencia muy seria para el peronismo, no porque no dimensiona Grabois, que es un tipo muy importante en el peronismo, yo insisto que es uno de los factores más importantes del peronismo de estos días, que no se revela más porque él es un hombre de muy mala relación con el cristinismo, muy muy mala relación con la izquierda del peronismo, que lo rechaza y lo desprecia, pero que tiene una importancia y una capacidad de movilización política muy grande, y que una candidatura presidencial como la que está haciendo dentro de la cápsula de Juntos por la Patria le va a dar mucho más relieve. Y yo creo que la prueba la ha tenido en la elección de Rosario, donde en la elección, en la categoría, el candidato a gobernador de Grabois ganó la primaria en Santa Fe. Eso es muy importante. ¿Por qué hago esta observación? Porque ahora estamos ante un domingo electoral muy interesante, que es Córdoba.
Córdoba capital
elige
intendente.
Vos me enviaste esta mañana una foto que distribuía
La gente de Patricia Bullrich,
que era una cena que se hizo en Córdoba, cena de recaudación de fondos, 700 personas a 50.000 pesos la tarjeta. Yo hice las cuentas dólar y son 67.000 dólares. No es tanta plata, es un auto caro, es un auto argentino caro, o sea, un híbrido automático vale eso. O sea, no es tanta plata, pero esa plata hay que juntarla. Yo sé que la gente de Patricia hizo la semana pasada una reunión en el Palacio San Miguel con una cantidad similar de personas. Habían dicho que iba a 1.000, pero ahí pagaban $1.000 cada uno. $1.000 por 1.000, eso ya es más plata. ¿Qué revelan esas reuniones? Que hay una mucha adhesión a Patricia en la gente que tiene plata, que puede pagar o que tiene posibilidades de disfrazar, porque muchas veces un empresario, un adherente que no quiere aparecer, te compra 100 entradas.
Claro.
Y las regala. A mí me ha pasado muchas veces de
comprar.
No, jamás, pero me ha pasado de escenas de recaudación que me llama un amigo y me dice: che, mira, compré 10 entradas para tal que es amigo, pero yo no puedo aparecer por ahí porque me matan. Entonces, ¿querés ir? Andá. Y yo a veces he tenido entrada y la he dado. Alguna vez fui yo también a alguna cena de Pino Solanas a la que no...
Ah, no te perdés nada.
No, yo soy un gran admirador de Pino. Yo creo que Pino ha sido una figura muy importante para la política argentina. Es el hombre que inventó el Perón que conoció nuestra generación. Es un invento de Pino Solanas, de esa generación, de su cine, de sus películas, aparte de ser un gran cineasta y un gran poeta. O sea, yo le tengo mucho respeto, no entro en la consideración de sus... yo no te voy a decir si yo adhiero o no adhiero, porque la verdad que no va por ahí. Pero yo he ido porque un amigo mío compraba, es decir, las cenas de Pino compraba mucha gente de cine, que tenía inversores en cine que tenían buena relación con él. Pero decía: mira, yo a Pino lo ayudo, pero no quiero sacarme una foto con lo de Pino, no es lo mío. Bueno, ¿a dónde voy? Esta cena de Córdoba de anoche señala un poco que en Córdoba, que tiene una fuerte clase empresarial, la fuerza de Patricia Bullrich logró esta foto en donde está sentado Negri, está sentado De Loredo, está Juez, está Patricia Bullrich, está Aguado, están todos la nomenclatura de Cambiemos Córdoba.
Bueno, ahora lo dejamos acá, porque tenemos que hacer un corte.
Hagamos un corte.
Hacemos un corte y ya volvemos con más Sin Techo.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Seguimos acá en Sin Techo charlando un poquito de las elecciones, de lo que fue, de lo que viene, y tenemos además un invitado muy especial. Ignacio, le damos la bienvenida a Diego Bossio, que va a charlar con nosotros un ratito respecto de las próximas elecciones.
Sí, buen día, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este es Ignacio, ¿cómo estás? ¿Bien?
Mira, yo tenía mucho interés en hablar con vos porque Diego Bossio, no voy a presentarlo porque es una figura de primer nivel de la política argentina, pero es un hombre que toca, es como Charlie García, toca varios teclados a la vez. Toca la economía, la política, la gestión, lo partidario, y ahora es candidato. Y así como nos sirvió mucho el miércoles pasado charlar con Álvaro González sobre Santa Fe, que la verdad que nos adelantó mucho de lo que pasó, es cierto que él jugaba ahí, o sea que no nos vamos a engañar.
Sí, tenía su interés.
Pero lo que él indicó como la prevención de que no hay que comerse las impresiones de las que las encuestas o de los comentarios o lo que los medios dicen, muchas veces no está refrendado o corroborado por los votos. Y pasó en Santa Fe, nadie esperaba una... Era esperable que la oposición ganara, pero no en la dimensión en que ganó, y más la paliza que le dio Puyaro a Carolina Lozada, que parecía comerse el mundo. Entonces, a mí me gustaría charlar unos minutos con Diego por dos razones. Yo creo que tiene dos herramientas que nos puede ayudar. Una, él es el jefe de campaña de Schiaretti a presidente. O sea, él está cabalgando una de las fórmulas importantes que hay en las elecciones presidenciales de octubre, y con la responsabilidad de ser el armador y el jefe de campaña. Y después, otra muy importante, él es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, él es un hombre que viene y tiene una trayectoria legislativa importante, ha sido central en el ciclo político 2015-2019 cuando él estuvo en el Congreso, y puede volver a hacerlo desde una banca que compite desde las listas de Schiaretti. ¿Cómo ves lo del domingo en Córdoba? ¿Qué significa para el partido de ustedes el resultado de la ciudad de Córdoba?
Lo primero que vemos, Ignacio, es que el triunfo de Córdoba a gobernador de Yarzola, en el contexto de un peronismo que viene sobre todo en la región centro, en todo lo que es Santa Fe, San Juan, una provincia productiva minera, y en otras provincias, San Luis y demás, es cada vez más valorable, más respetable el triunfo de Yarzola. Me parece que no es un dato menor, independientemente de que el conteo de los votos fue complejo, fue difícil, y la justicia no actuó con la celeridad que nosotros esperábamos. Lo estrictamente cierto que Yarzola ganó la elección muy bien a juez, después de 24 años de gobierno tanto de Schiaretti como de José Manuel de la Sota. Hay una reválida del pueblo cordobés a un gobierno que ha sido bueno, que ha funcionado, que ha hecho obra pública, que ha tenido austeridad fiscal, que tiene una mirada productiva, y para nosotros eso es un hecho más que significativo. Cuando uno analiza esa elección, uno advierte que la gestión de Yarzola en la ciudad fue significativa, fue importante, porque donde hace diferencia Martín, que fue compañero mío en la Cámara de Diputados, junto con Alvarito también González, con quien tengo una relación, él viene del peronismo, Álvaro. En definitiva, todos hemos transitado el espacio peronista amplio. Martín Yarzola hizo una muy buena gestión en la ciudad, y eso se manifestó en el esquema de votos. Hay que ver si ahora es una elección distinta, es una elección intendente, compite... La ciudad es municipal, no es una elección a gobernador, y posiblemente sea una elección mucho más pareja. Lo que sí yo advierto es que el equipo de Martín Yarzola, el equipo de Juan Schiaretti, está trabajando fuertemente, porque si bien sabemos que todas las encuestas, y relativizamos las encuestas, nos dan de atrás, nos dan como que venimos peleándola, también somos conscientes y somos... realista de que la gestión de Martín Yarzola ha sido muy buena, ha cambiado sustancialmente la ciudad, y en algún punto estamos convencidos que la gente termina votando aquel que resolvió los problemas, termina votando aquel que dio soluciones, aquel que mejoró la ciudad, aquel que pagó los sueldos en tiempo y forma, mejoró los hospitales, mejoró la cultura, terminó obras, y en eso creemos en la gestión, y creemos en el trabajo hecho por Martín Yarzola. Para nosotros haber ganado la provincia fue muy importante, y para nosotros la ciudad de Córdoba, evidentemente, ya esto lo digo como un dirigente del peronismo a nivel nacional, la verdad que queremos seguir gobernando una capital importante en la Argentina, ¿no? El peronismo debe tener dirigentes en todos los lugares, y la ciudad de Córdoba es un lugar importante.
Ahora, hay una observación que yo hago como observador, o sea, no tengo ninguna ciencia más que la oportunidad de como periodista de tener que ver la necesidad de ver las cosas en conjunto. La Argentina ha vivido ya antes dirigentes de la gravitación de Schiaretti gobernando el distrito más importante de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires, la segunda provincia en cantidad de votos, con un control territorial formidable, con un señorío por el resto, sobre el resto de los gobernadores peronistas. A vos te ocurrió, siendo legislador, que las grandes negociaciones que se hacían en el Congreso en los años que vos tenías control de esas cosas, se hacían con los gobernadores liderados por Schiaretti y Giovanni. La economía se manejaba, los consensos fiscales de San Luis se firmaban si el gringo decía que sí, y si no, no salían. Y cuando hicieron la reforma aquella que toqueteó Sergio de aumentar las ganancias en detrimento de la coparticipación, el que fue al Congreso, al Senado, a bajar eso fue Schiaretti, y si Schiaretti no lo hacía... Ahora, ese tipo de personajes, de la Sota, que es el primer tipo que habla de especificación en el 2001, el tipo que trae a los americanos de la especificación, el tipo que hace la ley de convertibilidad fiscal, que es fundamental, no se aplicó, pero es una ley que yo creo muy interesante, como esta que preparás vos para la autonomía central en la campaña. Angelós en el año 89, es decir, hay unas trombas cordobesas que agarran la ruta 7 hacia Buenos Aires y van perdiendo peso, y arrancan como pesos pesados y terminan como peso mosca, porque llegan acá y no quieren ser presidentes, no quieren ser manejar ahorita el gobernador. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno?
Y nosotros,
si lo hay, a lo mejor es una observación estúpida.
No. A ver, nosotros queremos que Schiaretti sea presidente, nos parece un señor, nos parece alguien que tiene experiencia, 3 veces gobernador de Córdoba, conoce los temas, fue secretario de Industria, trabajó en el sector privado, trabajó como controller de toda América Latina en Fiat Brasil, cuando te cuenta esa experiencia, obligado por el exilio, ¿no? Él era un dirigente de la juventud peronista que tuvo que exiliarse en la dictadura, pero se refugió en el sector privado y en la excelencia del sector privado, en la industria automotriz brasilera, que es ejemplo en América Latina. Vuelve a la política, hace su trayectoria junto a José Manuel de la Sota, forma parte del equipo técnico de Industria, conoce mucho el tema industrial, te puedo asegurar que en las reuniones con los industriales conoce en detalle, es alguien amante de la gestión, es un fanático de la gestión. Yo recuerdo con él negociar un crédito de PEC cuando era director ejecutivo de la ANSES, y lo negociaba él en persona, ¿no? Detalle, tasas de interés, plazo, flujo, cómo se paga, cómo no se paga. La verdad, en ese sentido, alguien que es realmente interesante para una Argentina que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha visión y de mucho rumbo. Ahora bien, es cierto que toda esa estructura política cordobesa, territorial, de fuerte impronta, en una provincia que tiene una universidad importante, posiblemente la universidad más antigua de la Argentina, una libertad de expresión muy fuerte, una vida cívica importante, un peronismo cordobés que interpretó a los cordobeses, que es respetuoso de las instituciones, es respetuoso del equilibrio fiscal, es respetuoso de la justicia, de la legislatura, arma unas vallas muy fuertes, y es muy difícil que entrarle, pero también es muy difícil salir. Esto lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, ahora tenemos un desafío. Yo creo que para la Argentina, primero que es el único candidato que tiene un tono que no es porteño. No. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un rol en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires también produce, la ciudad de Buenos Aires también forma parte del federalismo, pero tiene que tener una mirada distinta en ese sentido. Pero es el único candidato a presidente que no habla porteño, por decirlo de alguna manera. Y me parece que las grandes transformaciones que han ocurrido en la Argentina han tenido otra tonada. Y lo pongo a Néstor Kirchner y lo pongo a Menem en esa lógica. Han tenido otro tono de voz. Y yo creo que eso puede representar Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y todos nosotros, planteando una alternativa, una opción, con todas las dificultades, ¿no? Somos David y Goliat, no tenemos el aparato que tiene el gobierno de la ciudad, ni tenemos el aparato que tiene el gobierno nacional y el gobierno de Kicillof, pero sí somos conscientes de que tenemos que dejar un mojón para que la Argentina tenga otra idea que tenga que ver más con la producción, y el peronismo también se renueve, ¿no? Porque la Argentina necesita un peronismo renovado, con ideas nuevas. Vos hablabas recién de Grabois, y independientemente de la consideración si es que es opinable con respecto a su dirigencia, sus ideas son viejas, sus ideas no son modernas, y yo estoy dispuesto a debatirlas, estoy dispuesto a discutirlas. Me parece generacionalmente tenemos, yo quiero una Argentina capitalista, con sensibilidad social, con orden institucional, con respeto del Estado, con un Estado que funcione, no que no funcione. Y yo escucho a Grabois que lo único que quiere es estatizar, quiere que cuestiones que evidentemente van a contramano de lo que ocurre en el mundo que funciona, ¿no? Bueno, esa discusión me parece que vale la pena darla.
Ahora, una pregunta más concreta para enfocar en tu candidatura. Vos tenés sí. una lista corta a diputado nacional en la ciudad. ¿Cuál sí. es el jefe de gobierno?
Nosotros, vos fíjate que a nivel de la Ciudad de Buenos Aires es como que se votan en dos lugares diferentes. Una cosa es la lista papel, en donde va el presidente, vicepresidente, la lista de Parla Sur, diputados nacionales y el tramo corto del Parla Sur. Y después vas a una máquina y votás
para candidaturas locales.
Exacto, con lo cual nosotros hemos decidido básicamente enfocarnos en la campaña del presidente de la Nación. Después cada uno tiene sus afinidades, tiene su respeto por distintos candidatos, ¿no?
¿Para jefe de gobierno tienen candidato?
No tenemos candidato a jefe de gobierno. Nosotros,
Mercosur, Parla Sur, ¿quién es? Romero Félix.
Al tramo nacional es Romero Félix y para el tramo de la ciudad, Lourdes Puentes, que es alguien muy preparada, que conoce los temas internacionales, los temas de defensa, y que la verdad, tenemos una lista de gente muy interesante. Vero Tenaglia me acompaña a mí, que es una dirigente política del peronismo, que está vinculada a los sectores del conocimiento y la producción del conocimiento, es una empresaria, hay sindicalistas, hay profesores universitarios, hay gente que está vinculada
a mí los corredores solitarios a mí me fascina, personales, a mí me encantan los corredores solitarios. Yo creo que hasta ahora Grabois ha sido un corredor solitario, creo que ha pegado un volantazo que va a haber que examinarlo, porque esto de ir colgando la lista de Sergio y de los candidatos de Sergio un poco lo devalúan la independencia y su perfil de Lone Ranger. Pichetto es también un lobo solitario. Hay uno que me gusta a mí, por la experiencia que puedo compararlo, parecida a la tuya, que fue la de Pinedo 2011. Pinedo en 2011 fue candidato a diputado nacional por la ciudad, sin lista presidente, porque el PRO no presentaba lista presidente.
Y no quisieron acompañar a Ricardo López Murphy.
No quisieron acompañar a Ricardo López Murphy, porque es otra razón esa. Pero en el año 2011... Pinedo fue solo y sacó 3 diputados. Sacó 16.000 votos. Entraron Pinedo, Cornelia Smith y Tonelli. Yo creo que ese es un modelo para... Pero esa elección tuvo otro candidato, también solitaria, que sacó el 6.6 de los votos y sacó los 124.000 votos que en aquel tiempo era necesario para ser diputado, que sería tu caso. Era Exacto. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich salió sí. última esa elección. Sí. Salió última. Y sacó 6.6 de los votos, 124.000. ¿Cómo hacemos para que tenga, o cómo haces para que tener 124.000 votos? ¿Qué tenés que
trabajar? Esto, lo que ustedes hacen hoy, darnos la oportunidad de estar en los medios, en una sociedad que hay mucha grieta y los medios no nos dan oportunidades muchas veces participar, tener ideas claras. Nosotros creemos que la inflación es el principal elemento que hay que combatir en la Argentina. Creo que el Congreso puede aportar mucho en ese sentido. Creo que tenemos que tener una nueva ley orgánica del Banco Central, que además hay que encontrar un mecanismo que esa ley sea difícil de modificar por otra ley, para que la gente crea que esta vez va en serio, y no solo va en serio, sino perdura en el tiempo. Y trabajar fuertemente, que es lo que estamos haciendo, tomar visibilidad. Y nosotros vamos acompañados por Juan Schiaretti, a diferencia de las expresiones que vos manifestabas. Y decías algo muy interesante, ¿no? Dos cosas dijiste, yo escuché la previa. La primera es cómo la política de alguna manera premia a aquellos que juegan, a aquellos que ponen el cuerpo, a aquellos que tiran ideas, a aquellos que van intentando, porque hoy Patricia Bullrich es una persona con posibilidad de ser presidenta, me guste o no me guste, pero bueno, tiene un camino recorrido y evidentemente disputó desde la política. Y lo otro, me decías, los nuevos candidatos, los candidatos que vienen de afuera a acompañar a los procesos políticos. Y fíjate que cuando uno mira con quién compito yo en la Ciudad de Buenos Aires, compito, por ejemplo, con Maximiliano Guerra, que es alguien a quien que admiro, porque la verdad es que se dedicó toda la vida a ser bailarín, se dedicó toda la vida y ha triunfado en ese sentido, y ahora se destaco que se dedica a la política. Bueno, yo me dediqué toda la vida a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, a escribir una tesis, a escribir un libro, a legislar, para ver cómo sacamos la Argentina para adelante. Y me parece que eso es importante, porque un electorado como el electorado porteño, que es sofisticado, que quiere gente que se presta al debate, que quiere verdaderos demócratas, yo creo que tenemos un lugar y tenemos una voz para decir, che, acá estamos, los que tenemos esta mirada, los que tenemos este método y los que creemos que la Argentina, con orden político, con orden por parte del Estado, tiene una oportunidad productiva por Vaca Muerta, por el agro, por el litio, por la economía del conocimiento, por la pesca, por la actividad turística. Entonces, como hay una oportunidad productiva, creo que tenemos que rescatar a los mejores dirigentes para ver cómo nos ordenamos y salimos de esta crisis política y social que nos duele a todos, ¿no?
Ahora, el debate, va a haber debate de primeras figuras a diputado nacional, imagino.
Me encantaría debatir.
¿Vos qué ofrecés? ¿Un malambo con boleadoras, con Maximiliano Guerra? Vos sos un aficionado al box, no vas a desafiar.
Sí. No, pero siempre...
Sí, lo bueno sería divertido, ¿no? Todos en un ring sería divertido.
No, pero él practica box. Una última pregunta, para no perder la sonrisa, y no quiero entrar en ese tipo de recovecos. ¿Qué pelota te robó Máximo vos? ¿Cómo es la anécdota?
No sé si vos fuiste a mi despacho alguna vez, pero yo tenía una pelota de cuero muy linda de Córdoba que me habían regalado en un viaje que había hecho hace muchos años con Kirchner, y bueno, nada. Un día no estaba la pelota y mi secretaria se la llevó Máximo y me pidió que lo llames para recuperarla. Pero bueno, nada, como puse en el tuit.
No te la ha devuelto.
No sé. Está todo bien, no hay ningún problema. Yo no me gustan los agravios y las descalificaciones.
Te compraste otra pelota.
Ahora bien, si me agravian y me descalifican, evidentemente yo pongo la otra mejilla, pero también me parece que es importante con humor y con responder y con seriedad, porque la verdad que yo creo y nosotros tenemos un proyecto para Argentina, tenemos nuevas ideas, tenemos convicción, hay proyectos legislativos, hay proyectos resolutivos, creemos que la Argentina puede tener un rumbo y creemos que podemos aportar en ese sentido. Y no sé cuál es el proyecto de otros, porque dicen que no al FMI, pero no me dan la alternativa. Dicen que no a ciertas cosas, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué piensan hacer con el Banco Central? Así como está, no funciona. ¿Qué piensan hacer? ¿Que siga todo igual? Me parece que no es una buena opción.
Diego, bueno, una preguntita. Diego, ¿va a estar más presente Schiaretti en la campaña? Porque hasta ahora...
Sí. Fue un recreo. Sí. Va a estar más presente. Acaba de hablar en un medio. Va a estar más presente. Estamos en estos días planificando un viaje en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar presentes estas 3 semanas. Entendamos que la sociedad está harta, está cansada, no hay clima electoral. Hace poco leí un libro de Tony Blair, Memoria de Tony Blair, que alguna vez comenté con Ignacio en alguna charla. Muy bueno, muy interesante. Y una de las partes decía, lo más difícil en política es encontrar cómo sintonizar con la sociedad. ¿Cuál es el momento de sintonizar con la sociedad? Yo lo que veo, coincido con Ignacio, las encuestas tengo poco para creerles. Creo en la estabilidad del voto, pero también creo que la gente decide sobre el último momento. Si vos mirabas encuestas de Santa Fe 48, 72 horas antes, nadie anticipaba estos resultados. Entonces la gente decidió en el último momento, en un momento que está cansada, con un hastío enorme, con un sueldo que no alcanza, la cantidad de gente que te encontrás que no puede volver a alquilar, que los alquileres... Pasamos de ser una sociedad de propietarios a una sociedad de inquilinos, y a esa sociedad de inquilinos además le cuesta alquilar. Bueno, hay que esto no va más, hay que replantear una nueva Argentina, y tampoco entrar en, como me decía mi amigo Baglini, en presagiar catástrofe. La Argentina tiene cosas para huesos, para funcionar y funcionar bien, y en ese sentido tenemos elementos para ser optimistas.
Bueno, muchas gracias, Diego.
Gracias a vos, Ignacio. Muchas gracias a ustedes.
Que siga bien todo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace
bueno, volvemos acá, ya terminando el programa.
Sí,
un programa
lo que tuvo de todo. Lo que nos queda una pincelada es sobre Córdoba. Córdoba tiene algunas singularidades. Lo dijo Bossio, no lo voy a decir yo, pero es cierto que todas las señales que llegan de los pronósticos de encuestas hablan de una elección muy disputada entre el candidato de Schiaretti y Rodrigo de Loredo, que es el candidato de todo Juntos por el Cambio. Nadie, por supuesto, se anima a decir que va a pasar, porque el voto de Tarzola, es cierto, para la gobernación fue muy exitoso, fueron 8 puntos en la capital, que era el distrito de Córdoba en donde se esperaba que Juez iba a tener la mejor elección, y ahí Juez no lo logró. Entonces dicen que puede mejorar la chance de la oposición si sin Juez en la grilla. Segundo, que en ese, a diferencia de otros lugares del país, la tribu de Larreta y la tribu de Bullrich están juntas en esta, van a trabajar los dos para el triunfo de Loredo. Eso se ha logrado pese a que Córdoba es el distrito donde más rispidez ha habido, porque Córdoba tiene en Mario Negri al jefe del interbloque de la oposición, que es la figura más importante de la oposición en el Congreso, que tuvo un recorte de su bloque con el bloque de Loredo, que inspiró el acuerdo que hizo Morales con Lustó para poder ser presidente del partido, y eso produjo un cisma muy importante en el radicalismo de allá, tanto que fue lo que impidió que Negri fuera el candidato de unidad para renovar la banca, y se quedó fuera porque él consideró que si no había unidad él no iba a avalar la división. Después viene el episodio de la cena en la casa de Larreta hace un mes y pico de Morales y Schiaretti, el haber filtrado la existencia de una conversación que todo el mundo sabía que existía, porque iba a ser, era una, como una conversación pensando en una alianza postelectoral. Esa cita se publicitó, esa cita todavía se investiga por qué se publicitó, a quién le interesaba.
¿Quién la filtró?
Debo decir que quien contó que fue una cena de Larreta fui yo en mi columna de Clarín, pero yo tuve la información de una fuente que era buena, pero no es que yo no tenía ningún interés en que se supiera. Yo solo hice periodismo. Hasta entonces se hablaba de que había habido un encuentro, pero no sé, yo dije que fue en tal lugar, tal día, en la casa de Larreta. Eso fue lo que creo que precipitó el final de la crisis.
Fuiste el mensajero, vendría a ser.
Fui el mensajero. Algunos me quisieron matar. me fui muy mensajeado en contra, diciendo que yo estaba haciendo una... Bueno, yo no estaba diciendo ninguna, estaba dando una información de interés público. Ahora, ¿influyó eso en la derrota de Juez en la elección a gobernador? Quien lo afirme tiene que probarlo. No se puede probar ni que sí ni que no. Es un escenario imposible de determinar.
Sí puso un clima de tensión.
Puso un clima de tensión, distanció mucho a Larreta del radicalismo local, porque si Larreta estaba en esa, decían, ¿por qué se junta con Schiaretti antes? Porque efectivamente a Schiaretti le convenía mostrarlo al radicalismo debilitado en esa elección. Eso es objetivo. Ahora, si la fuente de la información fue Schiaretti, no se puede afirmar. Eso se ha ido reparando en los últimos días. Creo que después de la elección del domingo en Santa Fe, Álvaro González, el lunes, se instaló en Córdoba y estuvo toda la tarde reunida con todos los dirigentes, más de 50 dirigentes del juecismo de Córdoba, en busca de un acuerdo para que el juecismo, que tuvo 800.000 votos en la elección de gobernador de Córdoba,
nada despreciable,
se pliegue a la campaña en favor de Larreta. ¿Por qué? Porque el PRO de Córdoba, que dirige o que conduce, entre otros, el ex senador Martínez, se ha pronunciado a favor de Patricia Bullrich. Entonces él fue y negoció durante todo el lunes el acercamiento de sectores del juicismo para que ayuden al triunfo de Yarlora, perdón, de Loredo en la elección del domingo, pero que después se sumen a la chance de Larreta. Hay que ver si eso funciona o no. Dependerá mucho del resultado del domingo. Si el domingo gana de Loredo, yo creo que va a ser un impulso muy grande al radicalismo, porque es un candidato al radicalismo.
Claro.
Y creo que va a terminar de marcar lo que llamaba Álvaro González la trazabilidad de la ganabilidad de la oposición. O sea que yo creo que para mí es la elección, el domingo va a ser un día interesante porque se vota también en España, una elección que puede cambiar el signo del gobierno. Es una elección que, según se anuncia, es muy disputada. Es posible que gane el partido de la oposición, el PP, pero no es seguro que logre las bancas como para formar gobierno. Va a ser un parto formar gobierno, va a haber todo un juego de alianzas que hay que seguirlo, porque lo que ocurre en España inspira de lejos a algunos partidos argentinos, especialmente al PRO. El PRO mira mucho la suerte del PP en España. Yo creo que exagera la identificación de objetivos y de antecedentes, pero bueno, siempre está mirando para allá. El oficialismo mira menos al socialismo, porque en realidad el radicalismo tiene la vicepresidencia de la Internacional Socialista, la preside Sánchez y el vicepresidente es Jesús Rodríguez,
sí,
que es un hombre, diría yo, de los más importantes del
radicalismo.
De radicalismo y de Junto por el Cambio, el que maneja el programa de gobierno de la Fundación lo maneja Jesús Rodríguez. O sea, es difícil que el gobierno se pegue demasiado al socialismo.
Bueno, Ignacio, ¿terminamos por hoy?
Terminamos por hoy, pero seguimos.
El miércoles que viene los esperamos de nuevo en Sin Techo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.